políticas públicas de seguridad y defensa en la Universidad Camilo José Cela, y en esta misma universidad imparte docencia en temas relacionados con diplomacia, relaciones internacionales, política exterior y de defensa. Además, don Alfredo es analista consultor y profesor de Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, y nos va a hablar en esta conferencia, como tenemos puesto ya el título, sobre la estrategia nacional, perdón, sobre la Estrategia Española de Seguridad Nacional, Seguridad Económica Financiera y Opinión Pública.
Don Alfredo, muchas gracias. Con permiso, me voy a sentar. Quiero disculpar el llamado, si me muevo un ratito luego, no es que me tambaleo, no es que esté preparado, soy un programa médico de hace unos meses y necesito ubicarme en el espacio antes de seguir. Bien, como ha dicho la profesora, yo soy su compañero de la mayoría de ustedes, aunque estoy de CAPI, pero también colabora en la Comunidad de Doctros, pero estoy en la reserva del año 2004, a petición propia, y dedicándome a estos temas que ha dicho, que ha comentado, y sobre todo, de alguna forma, analista y consultor en materia internacional en alguna empresa, pero sobre todo como profesor y como articulista en algunas revistas, ¿no? Venía preocupado porque el tráfico está complicadito y la preocupación no da tiempo expresando, pues de alguna forma hay que contarlo, ¿no? Tenía mi ponencia preparada, he pensado en algunas cosas. El tema es complicado porque acaba en opinión pública. La opinión pública es mi tema. Es el tema que me gusta, que me apasiona. El anterior también me gusta, lógicamente, primero porque procedo de ese ámbito, soy militar en la reserva, y no lo puedo olvidar. Y segundo porque bueno, lo enseño en la medida de lo posible, ¿no? Pero el último tema es controvertido. Y máxime hoy en un tiempo en que, como dice también tanto la ley de seguridad nacional como la estrategia de seguridad nacional, vivimos en un mundo cambiante, enormemente cambiante. De tal modo que, por mor de la globalización tecnológica, que ha hecho posible incrementarse el resto de las globalizaciones, también ha incrementado riesgos y amenazas. Y también ha incrementado la posibilidad de que esa opinión pública, de la que hablaría al final, pero quizá más extensamente, o quizá no, más o menos por el estilo, hablaré de comunicación y de opinión pública, esté, si cabe, más manipulada que nunca. Porque, como les decía, yo doy clase en la Facultad de Comunicación y Humanidades, en dos grados de la carrera de comunicación, o dos grados de la facultad, en concreto en el ámbito de la comunicación, es decir, a futuros presuntos periodistas, o presuntos parados en ese ámbito, que todo es posible. Y en una de ellas doy clase en primero y segundo, en otra en segundo y tercero, en tercero y cuarto. Y a los de primero, sobre todo, cuando me presento, lo primero que les pido, después de decir que soy yo, les pregunto, ¿vosotros qué leéis? Y créanme que es deplorable las respuestas, porque no leen nada. Se informan en Twitter, pero no en los enlaces de Twitter. Si hoy viene la famosa portada de ABC, y le hace clic, puede leer la portada, no, los medios se confirman con los antes 140 y hoy 280 caracteres que se pueden leer en Twitter. Son futuros informadores, o al menos se creen ellos. Cuando acaba mi asignatura, que es concepto, en ese caso, que es concepto de la sociedad internacional, sigue sin leer nada. Se han leído mis apuntes y poco más. Porque leer no es lo interesante. Siempre les digo que si ellos no ven, la frase que me viene, evidentemente, que si ellos no ven, otros me dan por ellos y otros opinarán. Así que, de alguna forma, la opinión pública es un tema que me parece de primordial importancia. Y ya que los compañeros militares aquí, déjenme hacer una pequeña crítica de nuestra institución. La hemos descuidado en muchos casos. Y, como veremos en la estrategia de seguridad nacional, también se descuida de forma profunda y amplia. Se habla de comunicación, se habla de opinión pública, de comunicación pura en dos casos, de opinión pública tan solo en uno, y no tiene nada que ver con qué opinamos el público sobre la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Así que les invito a que me acompañen en este menú que he preparado, en el que quiero hablar primero, no sabía, les pido disculpas, el público que iba a tener, Si ya conocen los antecedentes, pues me van a disculpar el abogado Oscar, que se verá incrementará su conocimiento. Muy brevemente, la situación de la que están hablando, o sea, que yo me voy a dedicar a ella simplemente en una definición que ya conocen, pero que va a ser lo siguiente: en la estrategia propia y después en seguridad económica y financiera, que es una parte de la estrategia, pero sobre todo la parte que creo que es más interesante. Vengo ahora mismo de Ecuador, he estado con la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre en sendas conferencias que trataban de comunicación estratégica y tienen un poco el mismo problema, la gran olvidada, ¿no? La comunicación era como la logística en mi época en la academia general, incluso en las primeras maniobras de teniente. No se trata. Bueno, pues no se trata, pero es esencial, porque si el mundo no conoce, dirá otras cosas distintas de lo que es la realidad, ¿no? Por tanto, hablaremos de comunicación y yo diré cómo comunicaría la estrategia muy brevemente, porque no me dedico a eso, ¿no? Cómo se podría comunicar la estrategia de seguridad nacional, pero en pinceladas, no voy a aportar soluciones, ¿no? Para que pasen juntos, pues hablemos de algunas conclusiones. De modo que, empezando, me gusta empezar por el final, y esto lo verán en las conclusiones, ¿no? Hace poco leí a Harari, que es israelita, profesor, politólogo y demás cosas, casi filósofo, en su nuevo libro 21 lecciones para el siglo XXI. Y la primera frase del libro, la primera, dice: en un mundo inundado de información importante, la claridad es poder. Con esto yo podría haber terminado. Si de comunicación y opinión pública se trata esta ponencia, este rato que vamos a pasar juntos, yo con esto terminaría, porque ya está, es esencial, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo en las últimas semanas un ejercicio absoluto de desinformación, de falta de claridad. No diga sea usted claro, comunique claramente. Johnson & Johnson, una empresa de prestigio que todos conocemos, no recuerdo cómo se llama en español porque yo leí el estudio con el nombre en inglés, comercializó un producto que se llama Tylenol y del que murieron de forma inesperada 5 personas que habían comprado sus productos en 2 o 3 supermercados en una determinada zona de Estados Unidos. La misma ciudad, prácticamente la misma, el mismo barrio, no residencia, barrio populoso. Respondió diciendo temor al grupo y sus acciones cayeron. A los pocos días averiguó qué había pasado, no era culpa suya, pero a pesar de todo dijo: no es nuestra culpa, pero somos responsables y por lo tanto hacemos estas medidas. En 2 años sus acciones doblaban el precio de su valor antes de caer con aquella comunicación de crisis. Eso es comunicación de crisis. De ello habla la estrategia sobrenacional de comunicación de crisis, pero habla cuando ya se ha producido la crisis, no antes, ¿no? ¿Cómo comunico? Bien. Entonces, lo primero que dice la página web del hoy general Ballesteros, que es director de seguridad nacional, profesor de mi máster, por cierto, bueno, hasta ahora profesor de mi máster, desgraciadamente, es que es un proyecto compartido. Lo que pasa es que no dice por quién es compartido, intuyo que la frase es que es compartido por todo el mundo, por toda la estrategia de seguridad nacional, España, por lo tanto, por todos los españoles, y sin embargo, después de ver la estrategia de seguridad nacional, después de ver la ley de seguridad nacional, después de ver las definiciones de la página web, etcétera, etcétera, yo personalmente no estoy de acuerdo en que sea compartido. Porque compartir es, primero hay que repartir y eso no está hecho. Esto es una crítica amable y constructiva. Estoy seguro que Miguel Ángel Ballesteros lo solucionará en cuanto pueda. Pero de momento, ese proyecto compartido, en mi humildísima opinión, no es cierto. Porque si es compartido, nos tendríamos que preguntar, la última, ¿cómo se justifica? Perdón, la última. Las preguntas, sobre todo la de medio, ¿cómo lo conoce el ciudadano? ¿Conoce el ciudadano la estrategia de seguridad nacional? Y aunque sea en sus líneas generales, si tú sueltas el tocho y dices que solo de pues el 90% de la población, bien, el 95-98% de la población, basta. Ya, den un resumen. Bueno, den un resumen. Y a lo mejor llegamos al 30% y empezaremos a compartirlo. ¿Cómo afecta al ciudadano? Pues salvo las excepciones de cada ciudadano específicamente implicado en ese tema, con un esfuerzo económico de los impuestos, hay que bucear para saber qué parte de los impuestos de cada uno de nosotros, habría que hacer cálculos, van a ese proyecto. Pero eso no lo sabemos, ¿no? Afecta también la seguridad y, entre otras, la propia seguridad económica y financiera. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo conocen? ¿El ciudadano lo conoce o tiene acceso fácil a ese conocimiento? ¿Hay posibilidad de que el ciudadano acceda a ese conocimiento? En algunos colegios hoy, hablo de colegios de mujer, por ejemplo, donde mujeres jefas de estudios, sí hay una asignatura de cultura de defensa. Viene precisamente de lo que el Ministerio de Defensa hizo en su día y elaboró con una serie de personas que yo conocí, porque estuve 16 años en el gabinete del ministro, en los gabinetes de los distintos ministros, y por lo tanto conozco a las personas que trabajaban en cultura de defensa. Pero son muy pocos colegios los que lo hacen, y generalmente privados, no públicos. ¿Cómo se justifica la estrategia de defensa? Pues es muy fácil explicándolo. No digo que el señor Sánchez salga del presidente del gobierno, salga a la palestra y explique él la estrategia de defensa. Seguramente habrá personas que lo puedan explicar mejor. No digo mejor porque no lo puedo hacer, que lo desconozco, sino mejor porque con más conocimiento, incluso con más pedagogía, que el señor Sánchez ha sido profesor de una universidad, por cierto, la mía, y por cierto, dijo que pues, la universidad que no vamos a hacer, y está ahora en Boga, ¿no? La biblioteca de la universidad creo que es como, está cerca de la cafetería, así que se puede tomar ahí y leer lo que uno quiera. Así que si se animan, allí estamos. Hoy me estaba, venía oyendo a una determinada de la Sur de Radio, y no leí qué periodista había conseguido la tesis doctoral de forma subrepticia y la estaba publicando en la ABC, pero luego oí el nombre, claro, el compañero mío, el profesor de la universidad también, ¿no? Así que ahora lo explico, pero la salió, yo la tengo en la tesis. Pues aquí no la he leído allí y la he encerrado. Bien, ¿cómo se justifica? Explicando. Y la pregunta siguiente es, ¿de verdad se explica? Y yo creo, sinceramente, que no se explica en absoluto. Es uno de esos documentos farragosos que no importa. ¿Qué más da? Si el público esto no lo va a entender. Vamos a explicarle, pues, que vamos a subir los impuestos. Bueno, es difícil de explicar. Vamos a explicarle que vamos a hacer determinadas acciones que son de voto. Pero la estrategia de seguridad nacional, que nos afecta a todos porque es nuestra seguridad, todos en casa tenemos medidas de seguridad, mayores o menores, una puerta segura, o no sé, nadie se deja la puerta abierta, algunos incluso tenemos alarma, aunque no nos haga demasiada falta, pero en este caso, y yo cuando decidí de forma unívoca que quería poner una alarma, hablé con mujer, se lo expliqué por qué, ella me explicó sus razones, entre nosotros llegamos a un acuerdo y pusimos una alarma de voto, si no ahora la alarma sería un gasto inútil o algo que no se hubiera puesto nunca. Y al final, última pregunta, antes de seguir ya con los antecedentes. ¿Es un gasto? Todo el mundo habla de gasto público. A lo mejor deberíamos explicarlo, veremos después, como es una inversión. Yo no he invertido en una alarma. O sea, yo no me he gastado un dinero en una alarma. No me he gastado en una alarma. Yo invierto en una alarma, porque es mi seguridad. La seguridad de los niños. Alarma antiincendios de mi casa es inversión, no es gasto. Me produce un gasto, sí, pero lo estoy invirtiendo en tranquilidad. Así que bueno, vamos adelante. Insisto en que si ustedes conocen los pequeños antecedentes que voy a poner, pues me disculpan, pero pasaré de puntillas, ¿no? ¿Qué es la Ley de Seguridad Nacional? Bueno, perdón, la Ley de Seguridad Nacional establece que la seguridad es la base de desarrollo de una sociedad, ¿no? La base de desarrollo de mi casa es que estemos tranquilos cuando estamos durmiendo, es que estemos tranquilos cuando nos vamos de casa y no vaya a entrar nadie a robar, se llevaría una sorpresa al pobrecillo, pero sobre todo no vaya a entrar nadie a intentar quedarse dentro de mi casa, porque entonces me tendría que gastar el dinero en echarlos, y lo gastaría, pero eso sí sería un gasto más que una inversión. Desarrollo, libertad, prosperidad de los ciudadanos y garantizar la estabilidad y el funcionamiento de sus instituciones. Ya esta frase, bien explicada, justifica el gasto o la inversión, cualquiera de las dos cosas. Bien, pues en esa Ley de Seguridad Nacional, que tiene cuatro títulos, el que más nos ocuparía aquí sería sería el relativo a gasto público, ¿no? Perdón, a la seguridad económica y financiera. Estos son los cuatro capítulos, las disposiciones, competencias, no nos vamos a entretener en ella, pero sí habla de unos objetos, que el objetivo básico de esta ley, que es regular todo lo que se traduce en posterior seguridad nacional, ¿no? Principios básicos, órganos superiores, autoridades, competencias, sistema de seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se deriva que hable de ese sistema de seguridad nacional, que como ustedes ya saben, lo dirige el propio presidente de gobierno, pero que, bueno, pues, esto es como un ministro de sanidad que no es sanitario, ¿no? Bueno, necesitará órganos, aunque no sea, necesitará gente que le asesore en distintas materias. El ministro de Defensa tiene dos gabinetes, yo estaba en el político, pero el gabinete técnico era el que realmente le daba el valor militar a sus conocimientos en materia militar, ¿no? Pues esto es lo mismo, el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Y además de ello establece los órganos periféricos de ese Consejo Nacional. El Consejo Nacional está compuesto por esas autoridades, vicepresidenta del gobierno, el ministro de Exteriores, hoy Exteriores Unión Europea y Cooperación, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, veo que no están por orden protocolario, pero bueno, da igual, ministro de Fomento, ministro de Industria, Comercio y Turismo, Presidencia, etcétera, etcétera, Economía y Empresa, bueno, como ven, son ministerios en los que intervienen una serie de componentes que son todos esenciales en materia de seguridad. Esto no lo sabe el público. La gente dice seguridad nacional y habla de defensa, habla de ustedes y yo, estaba en activo, los compañeros de azul o de caqui, pero no habla de turismo. El turismo le afecta, el turismo y sus apellidos le afecta a la seguridad nacional, evidentemente, pero el común de los mortales ni lo saben ni tiene por qué saberlo, no sé qué ejerza la pedagogía de explicárselo de forma sencilla y clara, jóvenes de pequeños. Y es mucho más fácil, ¿no? Y aparte, pues una serie de secretarías, el GEMAD, jefe de Estado Mayor de Defensa, perdón, el director del Centro Nacional de Inteligencia, hoy de nuevo vuelto a Defensa, y antes en Presidencia del Gobierno, y antes en Defensa. Y aparte de otros, pues el propio director de Seguridad Nacional, que como digo hoy es el general Ballesteros. Y todo eso compuesto por comités. Consejo Nacional de Seguridad Marítima, de Ciberseguridad, de inmigración, en, si se estima oportuno, el de seguridad energética, el de situación, etc. Bueno, todos estos señores, sesudos señores, reunidos en sesiones, son los que pertenecen a ese Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Que tienen dos funciones, perdón, que tienen una serie de funciones, que son las típicas de este tipo de comités, ¿no? Elaborar directivas, dirigir y coordinar todos los órganos y las actuaciones de las situaciones de crisis, supervisar y coordinar el sistema, lógicamente, verificar, es decir, dirigir, coordinar, supervisar y verificar todas estas materias, impulsar las estrategias de segundo nivel, casi las acciones de segundo nivel, las estrategias subordinadas a las primeras que luego se convierten en actos concretos, en líneas de actuación, en actos concretos. Organizar los recursos, y los recursos se traducen en medios materiales, humanos y económicos, pero todo eso tiene un coste económico, que es el que repercute al último eslabón de toda la cadena, que es esa opinión pública, de la que hablaremos al final en forma de comunicación, y que desde mi punto de vista es la gran olvidada de todo este entramado complejo, y sin embargo es la que soporta el sistema. Sin nuestro concurso, si nuestro trabajo a final de mes en forma de IRPF que repercute en las arcas del gobierno / Estado, no habría seguridad nacional, sería imposible. En los estados fallidos no hay seguridad nacional, porque apenas hay impuestos si los hay, y porque apenas hay gobierno si los hay. El informe de seguridad nacional, fortalecimiento de los órganos de apoyo, propuestas, funciones, etcétera, etcétera. Y de aquí quiero hacer hincapié en organización de recursos conforme o contribución de recursos conforme a lo establecido en esta ley, en el apartado 3 de esta ley. Bueno, pues esos recursos son los que al final habría que explicar. Uno paga con gusto o sin gusto, pero paga mejor aquello que se le explica el porqué, los motivos, las razones. Y a pesar de todo lo que puedo opinar, pues podía pagar el 1 en vez del 2. O podía, o los ricos que paguen más, o que por cierto, lógicamente, el 21% de 100.000 es mucho más que el 21% de 1.000. Con lo cual, ya está, ¿no? Ahí está. Queda claro, ¿no? Si yo pago el 20, no sé cuántos por ciento de mi sueldo, pues pago menos que el que paga el 23% de un sueldo que sea el doble, lógicamente. Así que, habla del sistema de seguridad nacional, esta ley. Conjunto de órganos, organismos y recursos, etcétera, etcétera. Ese es el sistema. Aquel organismo que nos dirige, que dirige a ustedes del uniforme y el activo, parte de sus actuaciones, ¿no?, en materia de seguridad. Y de ahí se desprende el Departamento de Seguridad Nacional, que es el órgano de apoyo a la Secretaría Técnica y el órgano que coordina los informes y sobre todo lo que hemos ocupado, perdón, en este momento, que es la estrategia de seguridad nacional. Que, por cierto, la ley dice que se modifica cada 5 años, aunque luego tiene el salvo, excepto en, y a ese excepto en, se han adherido las de 2013 y las de 2017, no han pasado los 5 años, desde 2011 hasta 2013, que fue la segunda. La primera fue, se encargó el presidente Zapatero a Javier Solana en el año 2009, y Javier Solana, a quien no le voy a presentar, un hombre curioso e interesante, yo lo conocí por primera vez cuando era secretario general de la OTAN y yo estaba trabajando de forma eventual en la UEO, y me encontré en el ascensor para trabajar, no olvidas, no te vas, digo, yo ahora mismo usted, porque tenemos la misma reunión en el mismo sitio, pero no sabe que está bien. Pues, y luego nos hemos visto algunas veces. La primera la elaboró él dirigió la elaboración. La segunda fue en 2013, apenas 4 años después, ya no se cumplen, perdón, apenas 2 años después, ya no se cumplen los 5 años. Y la tercera y penúltima, es decir, la última por el momento, 2017, casi recién terminada. Y no dudo que si este gobierno sigue, acabará sacando su propia estrategia de seguridad nacional, porque de alguna forma se ha convertido no en algo de Estado, que es, en mi humilde opinión, lo que debería ser, sino en algo de gobierno. Yo dejo mi pregunta. Y además el que firma la estrategia lleva mi nombre, que es alguna de las razones que yo entreveo para estas modificaciones de posteriores a 2011, no tanto la de 2017, que sí tiene más razón que de lo que hablaremos ahora, ¿no? El 14 de febrero se produjo el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, porque se aprobó el procedimiento para la elaboración de esa estrategia de seguridad nacional, ¿no? Y daba motivos para elaborar una que justo antes de que se cumplieran los 5 años. Los motivos que alude el boletín oficial son muy aceptables: actualización del entorno de seguridad internacional y adaptación a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, si es que la Unión Europea tiene esa política. Cabe la duda de que la Unión Europea sea de verdad unión, es europea. Si algún día entrara Turquía ya no sería tan europea, pero de momento es europea. Lo que no sabemos es del todo si es unión, y más ahora. Esa actualización del entorno de seguridad tiene algo que ver con lo que acabo de decir. Riesgos y amenazas actuales que han variado considerablemente desde la primera vez que yo usé Internet en el año 90 en Estados Unidos hasta nuestros días. La diferencia es enorme, pero desde el año 2013 hasta el 2017 es casi tan enorme como en los años anteriores. Es decir, que el riesgo y la amenaza, esa delincuencia transnacional e internacional, ese terrorismo procedente, en su mayor caso, del este del mundo occidental, esa droga, etcétera, etcétera, utiliza técnicas cada día más avanzadas a las que hay que hacer frente. que además aparecen otras cosas, que eso no aparece, está dañado. Lo que pasa es que ahora se dan cuenta de que hay que combatirlos. Las noticias falsas, por ejemplo, ¿no? La difamación. Ahí tenemos presuntamente al señor Putin haciendo de las suyas en el área de Internet, en lo que la propia estrategia dice que es lo más peligroso. Lo más peligroso, la amenaza más peligrosa, la ciberseguridad. ¿Sí? No la seguridad marítima, que podría serlo muy bien, en España, que somos un país marítimo mucho más todavía, ¿no? Y que por vía marítima nos llega de todo a nuestras costas. No la inmigración, que, bueno, sin ánimo de ser duro con la inmigración, que no pretendo serlo, pero es un problema acuciante, y si no, que me digan quién tiene la puerta de su casa abierta, ¿no? Una vez todo lo cerramos. Bueno, pues nuestra casa común, que es la de España, tiene puertas que dan a toda Europa, y para que la gente llame a la puerta y se identifique para poder entrar, ¿no? Yo miro el pestillo, me han tenido alguien con una Biblia de estas ayer, con un Nuevo Testamento, y yo con el Jesús católico. Entonces no me interesa. No, pero voy a explicar, me interesa. Todo esto al otro lado de la puerta, porque no lo dejo. ¿No? O vivo a ver el gas, es automático. Bien. También, pues eso, el cambio de estructura de poder. Dijo un famoso politólogo eso del fin de la historia, ¿no? Pues se equivocó, no hay otros libros contestándole. Y había quien empezaba a pensar que el Estado westfaliano, que los Estados-nación empezaban a perder peso. Ahí está la Unión Europea, y ahí están otras organizaciones, ahí está la globalización de la comunicación, etcétera, etcétera, que transgrede las fronteras universales. Y entonces, bueno, se empezaba a pensar que Westfalia se había llegado, pero fin de alguna forma, poco a poco, lentamente, de los Estados-nación. Pero es de aquí que uno conoce el mundo y de repente se da cuenta que hay un retroceso. De hecho, los Estados democráticos que había hasta hace relativamente poco son 10, 15 menos que los que hay en estos momentos democráticos, de verdad. Y ahí tengo que quitar, por ejemplo, Rusia, que empezó a ser democracia después de la caída de la Unión Soviética, pero de repente ha dejado solo, que decir de Venezuela, Nicaragua, si es que algún día sin democracias, pues desde luego en este momento perdió su peso en ese sentido, ¿no? Gobernanza global, demanda de esa gobernanza global. ¿Qué pasa? Se necesita hacer gobiernos mundiales de determinados temas. Por ejemplo, la comunicación, porque yo comunico hoy aquí y dos minutos después, yo estaba perfectamente informado en Ecuador, hace la semana pasada, el viernes de la semana pasada, de lo que estaba ocurriendo en España, sin ningún problema. No hay fronteras informativas, no salvo que uno viva en Cuba y no se llame Iván Sánchez. Pero, por lo demás, o en Corea del Norte se llame como se llame, excepto Kim Jong-un. Pero el resto está perfectamente. Y esos cambios. Pues vamos a ello, a la seguridad nacional, ¿no? Muy brevemente, decir, ya lo saben, que es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, anda, por hablar de ciudadanos. Pero poco más, no hay más sitios donde se acuerde del ciudadano. A lo mejor resulta que ese es uno de los, perdonen que sea crítico. Ayer estuve en la presentación de la escuela en la que oficial en la que voy a dar clase y decía el rector del presidente de la CURE que los rectores tienen que estar acostumbrados a tratar no con corderos, sino con gatos. Es decir, que los profesores tenemos derecho a opinar, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que por favor no me crean nunca ser críticos, así que yo me permito serlo también, ¿no? Garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, habrá que ver si eso se hace o no, si lo primero se hace o no, que yo creo que no, habrá que ver lo segundo si de verdad se hace o no. Y aquí me permitan ser críticos y también diría que, bueno, que cojeamos. Y luego contribuir a nuestros socios y a su seguridad. La seguridad de España no está en los Pirineos, en el sur, en el... No, ni mucho menos. La seguridad y los compañeros de la Fuerza Aérea que sus decisiones de un segundo son 300 kilómetros, pues saben perfectamente que la seguridad no está en el sur del norte, ni mucho menos. Está muchísimo allá, ¿no? Y está en conjunto con la seguridad de los demás. En Ecuador, un compañero suyo de la Escuela de Guerra Aérea, Don Terrestre en este caso, fronteras en lo que respecta al terreno militar, hace tiempo que se que dejó de dar problemas. Sin embargo, ahora tienen problemas fronterizos países como Ecuador, Perú, Brasil, por la crisis de Venezuela, y ahora empiezan a tenerlo Costa Rica por la crisis de Nicaragua. Es decir, que se acaban problemas. La seguridad de un país no solo de ese país, es de todo su entorno y del entorno en el que vive, ¿no? Bien, pues vamos a esa estrategia, ¿no? La estrategia es... La estrategia es el marco de referencia para la política de seguridad nacional. Es el lugar en donde uno sabe qué hacer, ¿no? Y como decía, es una política de Estado. Y esto se vuelve a contradecir con la sensación que uno tiene que algunos cambios se producen por la firma del gobierno. Que a veces cambia ligeramente la estructura, cambia ligeramente la descripción de la amenaza, pero no tan intensa como para no hacer una guerra que diga, se añade esta línea de actuación. Pero en todo caso, esto es un asunto personal. Dice que la estrategia de seguridad nacional es una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Que lo haría, es como la política exterior, o la política de defensa, la que debería ser permanente desde hoy hasta el infinito. Nuestras líneas de actuación llegan al final. ¿Qué queremos que sea la defensa? Lo que sea, pero que sea. Porque hacer un amigo cuesta años, pero hacer un enemigo cuesta segundos. Ahí tenemos a Arabia Saudí, que era nuestro amigo hasta hace relativamente poco. Parece que coge a esa amistad por una decisión de 30 segundos. Y si no, pues había dado a Trump que suscribe incendio, ¿no? Política de Estado. Pues eso, la estrategia de seguridad nacional debería ser política de Estado. Es decir, que a lo mejor sería bueno hacer adendas en vez de respetar los años y hacer adendas entre años. No sé, eso es una cosa que hace. Al final, ¿qué hace la estrategia? Pues mirar al mundo como los pies en la tierra, es decir, desde España, desde nuestra piel de toro, se dedica a mirar al mundo y a saber qué hay alrededor, y en función de que ese de esos problemas del mundo alrededor, pues establecer, analizar problemas que pueden ocurrir, riesgos, etcétera, analizar quién es nuestro entorno y saber en qué entorno nos queremos mover, quiénes son nuestros amigos, es decir, está íntimamente ligada con la política exterior, quiénes son nuestros aliados, que deberían serlo para siempre, o siempre, como decía una alumna mía, dice, amar es para siempre, pues define amar y define siempre, y lo veremos, ¿no? Pues esto lo mismo. Entendido siempre con las comillas que uno debe poner, pues la política exterior debe ser generalmente para siempre, ¿no? Tiene una serie de componentes fundamentales: defensa nacional, seguridad pública y acción exterior, que tienen que apoyarse en los servicios de inteligencia e información, ¿no? Y además, y de nuevo vuelvo al mismo, en las administraciones, ¿vale? Y en la sociedad en general. Y aquí, como sociedad en general, yo personalmente no me veo reflejado en absoluto. Tiene una estructura, capítulo 1, que habla de la España actual, de los encuentros de los verdaderos, un capítulo un poquito más de espíritu heine, valores constitucionales. Luego ya empieza a entrar en materia, posición geoestratégica. Siempre decimos que España es el ombligo del mundo, estamos en lo mejor, pues lógico. Y además, de alguna forma, casi tiene visos de realidad. ¿No? España está en un sitio realmente importante, bajo mi punto de vista, mejor que Suiza, por ejemplo. Y esa posición geoestratégica es fundamental, ¿no? Y habla de que en ese capítulo 1, quiero me gusta señalar, que la seguridad nacional es responsabilidad del gobierno y, de nuevo, colaboración de los ciudadanos. ¿Cómo se pide colaboración a los ciudadanos? Si yo pido un cigarro, siempre me quedo fumo, porque cuando había dejado de fumar y era gorrón, pues siempre explicaba, es que he dejado de fumar. O sea, es que, mira, es que esa explicación banal en mi caso, profunda, aunque sea ligera, o aunque sea más llana en otros casos, como es este, pues debe existir. Si yo quiero, yo no entro en clase, me pongo a hablar. Yo explico primero lo que voy a hacer. Estoy en índice. Les explico hacia dónde vamos, qué vamos a hacer en la sesión. En fin, les pongo en materia para que luego la sesión pueda ser más o menos ladrillo, pero bien explicada previamente, tenga una cierta aceptación. O una mucha aceptación, ¿no? Mejor que tenga un plasta, cállate, pero por lo menos yo lo he intentado, ¿no? Si no lo intento, no lo consigo. Capítulo 2 habla del entorno de seguridad global la, habla de la, describe la transformación geopolítica del mundo, es decir, qué está ocurriendo. Es incluso muy interesante para los analistas de geopolítica, porque de alguna forma esos pensadores lo han estudiado. Y habla también de la dificultad de separar paz de conflicto. Y eso lo estamos viviendo, ¿no? Yo les explico a mis alumnos, quizá un poquito exagerado, quizá no, que la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, no se dice, pero fue la guerra de espías, la guerra diplomática, la guerra oscura, etcétera, etcétera, y ganó una potencia. Y que en este momento vivimos una Cuarta Guerra Mundial híbrida, asimétrica, como quiera, claro, es como de guerra, declarado no, pero bueno, ahí está Atacán, ahí está Barcelona, ahí está una serie de sitios donde los que perecieron allí por causa de algo, pues a lo mejor, es decir, estamos en paz, pero vivimos un conflicto, no hay forma de separarlos, es complicado. Y en el mundo en que vivimos, cada día más, o sea, Putin está en paz con Occidente. No se ríe al decir esto. Y sin embargo, hace sus secuaces, presuntamente matan espías en Gran Bretaña, presuntamente amañan o intentan amañar elecciones en Estados Unidos, en Francia, en Cataluña, ¿vale? Divide detrás. Y ciberseguridad, ciberdelincuencia es, según la estrategia de seguridad nacional, lo más importante. El 3, retos y amenazas que las regiones estratégicas representan para España. Y vuelvo a describir un poco las regiones y dice, de aquí no puede venir, somos amigos de aquí, no tanto, de aquí podemos tener problemas, ¿no? Y entre otros, habla de retos y amenazas, y desafíos, perdón. Los desafíos no tienen por qué ser, o los retos no tienen por qué ser negativos, también son positivos, somos amigos de él y nuestro reto es seguir avanzando en ese camino. Y está, y prioriza, da prioridades, y eso es fundamental. Y el capítulo 4, amenazas y desafíos para la seguridad nacional. Y aquí se centra en España y hace un relato. Hace un relato que es básicamente este, no sé si se ve bien ahí, pero bueno, establece esas amenazas en color gris oscuro o negro, prácticamente negro, y desafíos en ese color blanco con esta gente. No los voy a relatar porque sería prolija. Pero los tienen bastante bien estructurados. Bastante bien estructurados. Luego alguna línea de actuación, luego alguna estrategia que señala previamente son una línea de actuación y alguna línea de actuación podría ser una estrategia, pero bueno, eso es cuestión de relación o cuestión subjetiva totalmente. Y capítulo 5 señala objetivos generales y objetivos específicos y esa línea de acción. Y aquí está la seguridad económica y financiera. De los objetivos generales, pues modelo integral de gestión de crisis, cultura de seguridad nacional, y de nuevo venimos al ámbito de la comunicación, cómo se desarrolla una cultura de seguridad nacional, si la guardamos en el cajón y no la hacemos pública, y no la explicamos, no hacemos pedagogía. Claro, es que hablar de seguridad nacional implica más. Implica hablar de riesgos y amenazas, aunque sea a nivel básico. Y eso implica decir que hay riesgos, que hay amenazas, que hay desafíos. Y eso al ciudadano medio no me gusta, pero no estamos en paz. Sobre qué explicarlo. Uso de espacios comunes globales, seguridad de desarrollo tecnológico, proyección internacional de España. De nuevo, la proyección internacional de España, yo, mi tesis doctoral, que por cierto está publicada en Teseo y también en Comodino, os lo aconsejo porque la tiene que apoyar. Hablaba de diplomacia pública, y hablaba de inventario de los organismos de diplomacia pública en España en aquel momento y establece una serie de conclusiones de actuación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como instrumento de diplomacia pública, el infierno. Pero una de las bases es usar la comunicación para hacer esa proyección internacional de España. La proyección internacional de España no es del gobierno del Estado, se proyecta internacionalmente, no sé, Indra, o FCC, o Ciba y Hermoso, o ponga la empresa que quiera, nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y sin embargo la comunicación pues tiene un como la logística, no se trata, se trata poco. Bien, pues vamos a brevemente hacer seguridad. Yo no soy economista, soy militar, soy estrategia de seguridad nacional, la conozco, la imparto y voy a hablar de. Y voy a decir que es uno de los grandes componentes, está en varias partes, lógicamente, de, tanto de la ley como de la ley nada, práctica legal, de la estrategia. Así que la pregunta es, ese gran componente, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde nos habla de alguna forma? Bueno, pues precisamente, al hablar de desafíos, déjenme que me acerque para intentarlo lo mejor, dice inestabilidad, desafíos, la parte gris, inestabilidad económica y financiera. Bueno, precisamente, ahí tenemos un lugar. Lo que yo me pregunto es si al hablar de economía y finanzas, y aquí están los economistas que me quitarán una gran razón, no estamos hablando de todo. Las rutas migratorias integrales irregulares, perdón, no son riesgos para la economía y la finanza de la Unión Europea y en específico de España y en específico de Andalucía o en específico de Cataluña, o que afecta, que si no, que se lo digan a los comerciantes de la Puerta del Sol, ¿no? Si les afecta la inmigración ilegal, del tipo que sea. Así que, bueno, creo que todos los desafíos, todos y cada uno de los desafíos tienen su propia repercusión, aunque no se vea reflejada en la estrategia, en la inestabilidad económica y financiera. No se menciona eso, pero en mi humildísima opinión no hay forma humana de separar unos de otros. También está, hablando de información financiera, en vulnerabilidad del espacio aéreo y terrestre. Y en el resto, no, en el resto no está. Aquí habla de flujos de información financiera, que evidentemente en el espacio aéreo y ultraterrestre, es decir, en el espacio, o si por ultraterrestre hoy se puede considerar también el ciberespacio, se utiliza el ultraespacio para ello, pues los flujos de información financiera son normal, ¿no? Pero también el normal funcionamiento de los servicios básicos de la sociedad influye en ello. Y por último, también en el objetivo, cuando habla de qué hablaré luego. Cuando habla de en su objetivo también hace un poco de cosa. Sí dice que hay factores de desestabilización de nuestra sociedad, o sea, desafíos, factores de desestabilización que puede ocurrir, como el fraude, la corrupción, los paraísos fiscales. Blanqueo de capitales y introducción de un sistema de comercio e infraestructuras que soportan esos flujos comerciales. Eso es un factor de riesgo. Y luego también habla de obstáculos a la internacionalización de la economía o que ponen en riesgo de alguna forma la seguridad de las empresas, los trabajadores nacionales en el exterior, etc. Eso también es un factor de riesgo. Y por último, en ese ámbito, habla de acciones que minan la eficacia de los instrumentos económicos al servicio de la defensa de los intereses y compromisos nacionales de seguridad. Bueno, este es el perfil económico. Tiene un poco más, tampoco mucho más, luego veremos la línea de actuación en este ámbito, pero tampoco mucho más, porque la estructura de seguridad nacional no baja a la arena y dice acciones concretas. Ahora son líneas estrategias, estrategia de seguridad nacional, las acciones y subestrategias, las acciones ya más concretas no las trata. Así que, en este campo en el que nos estamos moviendo, marca los objetivos de la seguridad económica y financiera. Y aquí lo tienen, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, pues, como toda estrategia, de alguna forma es el espíritu hey, qué bonito. Pero al fin y al cabo es lo cierto, es lo que hay que hacer, ¿no? Promover un crecimiento económico equilibrado. Claro, si esto fuera ley en vez de estrategia, a lo mejor resulta que entraría su incumplimiento, podría entrar en el Código Penal. De momento no es ley, ¿no? Basado en competitividad, modelo socioeconómico inclusivo, sostenible y resiliente, esta palabra que se ha puesto de moda, es decir, el muelle, como base del modelo socioeconómico. Es decir, en objetivos de la seguridad económica, económica y financiera define pues que el Estado sea sostenible y de alguna forma sustentable. Y para ello, en estos objetivos, establece una serie de líneas de acción. Define qué haría de forma poco específica, y de nuevo insisto en que es lógico. Es más, a mí me cabe la duda de que estas líneas de acción deberían estar en la estrategia, o tal vez deberían estar en un reglamento de la, o en un documento que las especificara para que pudiera decir de esa línea de acción qué acciones de verdad se deben acometer, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión de nuevo absolutamente personal, ¿no? Profundizar líneas de acción. Y entonces establece una serie de medidas que habría que hacer para lograr esos objetivos de ser sostenibles, de ser respetuosos, de ser estables, de ser, etcétera, etcétera. Organismos, órganos, recursos y procedimientos en el sistema de seguridad económica que fomenten todo este entramado. Es todo aquello que amenaza la seguridad nacional, es decir, todo aquello que afecta a la economía nacional, lógicamente, y recuerdo que a la economía nacional le afecta a la economía internacional. Ahí está algunos sucesos que hace poco conmemoramos el 10º aniversario de una caída que nos supuso un estornudo con un buen catarro allí y para nosotros una pulmonía algo auténtico, ¿no? Así que lo que amenaza la seguridad nacional es no solamente la nacional sino también internacional, ¿no? Reforzar el uso eficiente y la generación de información e inteligencia. Y aquí no habla de comunicación. Antes, de hecho, en la facultad donde yo estudié parte de mi doctorado y donde tuve luego leí mi tesis, dice, mi doctorado es de Gutiérrez Mellado de Omega, ¿no? Que es en base de la ciencia y defensa. Lo que pasa es que al final acabé leyendo la tesis por culpa de mi. Y ahora comillas, ¿no? Por culpa de mi ex director de tesis, la acabé leyendo en la Facultad de Ciencias de la Información. Mal nombre, inconfuso, estaba completo cuando se puso, pero ahora esa facultad, llamándose Ciencias de la Información, no dice lo que es. En todo caso sería de comunicación, ¿no? Si quiere de ciencias de la comunicación, porque la información ha evolucionado. La información ahora es eso, tecnologías, la información y la comunicación. Es otra cosa, información, inteligencia, tecnología, etc. Reforzar la generación, es decir, que no estamos hablando aquí de comunicar, sino de obtener información, inteligencia, tecnología, legislación, etc. Fomentar la efectividad e independencia de los órganos administrativos relacionados con la seguridad económica y financiera, es decir, todos. No creo que haya un solo ministerio actualmente que no tenga algo que ver con la seguridad económica y la regulación. Con la regulación posiblemente sí, o quizá tampoco, pero con la economía en absoluto. Todo ministerio tiene inversión y gasto y, por lo tanto, es economía. Continuar el esfuerzo de intercambio de información internacional, básico, esencial, y aquí, de alguna forma, el refilón podría estar hablando de comunicación, pero cuando dice información, el escritor, el redactor no es tonto, y de nuevo vuelve a decir información, y además es lógico, Unión Económica y Monetaria como fuente de confianza. No prevé la desunión económica y monetaria, impulsar el mercado único europeo, libertad de comercio, es decir, siempre estaba en pleno derecho con libertad de comercio y con hacer caso a los marcos que nos regulan, la Unión Europea y demás foros internacionales. Gobernanza internacional, gobierno es una cosa, gobernanza que es el modo de gobernar, pues es otra distinta, y promoverla, ¿no? Y transparencia, lucha contra la corrupción, crecimiento inclusivo, equitativo, etcétera, etcétera. Y dentro de ese espíritu de marcar líneas globales y generales, por último, innovación de la economía, regulación acorde, etcétera, etcétera. Justo antes del verano, perdón, antes del verano académico, es decir, a finales de julio, teníamos un foro de 20 estudiantes, yo decía latinoamericanos, aquí en español, incluía en español en el foro de estudiantes latinoamericanos, yo estaba simplemente de moderador para tomar conclusiones, y les preocupaba muchísimo esta innovación tecnológica. Jaray lo dice en su último libro, ¿no? Los empleos que se van a quemar, los que van a nacer si es que nacen, que parece que sí, pero, bueno, pues ese tipo de innovación que habrá que desarrollar y que no afecte a la, porque si de repente se pierden no sé cuántos millones de empleos por mover la tecnología, tendremos un serio problema que afectará a la seguridad nacional. Y por último, fuera de la estrategia de seguridad nacional, pero sí dentro de la seguridad nacional, que en este caso es el departamento, hablan de seguridad económica y financiera y marcan los objetivos o parten de los objetivos iniciales, ¿no? Como el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Aquí el departamento de seguridad nacional sí establece unos retos más concretos. Y a mí me parece que a lo mejor habría alguno más, los economistas podrán añadir, o a lo mejor quitar, pero fundamentalmente Europa tiene que estar preocupada por los efectos del Brexit. Aquí me falta uno, por ejemplo, que se me ocurre y que a lo mejor es un chascarrillo, pero yo creo que deberíamos estar preocupados por la en América para los americanos de, que se estén poniendo ahora en Estados Unidos por mor de su presidente de la República, ¿no? También tiene un efecto en la economía, como puede tener, de hecho lo tiene, ¿no? Brexit, ¿qué pasará? ¿O qué está pasando? ¿No será bueno o malo? Digitalizaciones, criptomonedas, el otro día me ofrecían por internet, claro, se me ocurrió meterme en el enlace, tampoco voy a comprar criptomonedas, pues un poco de podcast, pero y me da miedo, ¿no? Pero si lo poco que tengo lo invertiría en criptomonedas, pues, ¿qué pasa? ¿Qué seguridad? ¿Quién me la da? Eso está ahí. Es que no son oficiales. ¿Están? Pues, porque oficialícelas o, bueno, da igual, es que están ahí, ¿no? Tasa de desempleo, precios de materias primas, condiciones monetarias internacionales, y aquí de alguna forma quizá solapada está hablando de Donald Trump y alguno más. Y, por supuesto, las actividades delictivas en materia económica, ¿no? Y en ese departamento dice que en función de los objetivos y las líneas de actuación deberán establecerse estrategias, perdón, esto es de las estrategias de la nacional. Dice que en función de eso, quienes estén encargados del tema deberán elaborar sus estrategias de segundo nivel, sus estrategias que ya van pareciendo más casi líneas de actuación o actuaciones, ¿no? Esto es como una tesis, hipótesis general, hipótesis específicas, y a veces las específicas son tan específicas que se complica. Hasta aquí está la seguridad económica y financiera. No, hay poco más en la estrategia de seguridad nacional. También es verdad que de lo demás tampoco hay mucho más. Es decir, que está tratado de una forma bastante ecuánime con el resto de las seguridades, más o menos. Incluso tiene más líneas de actuación que en algún otro caso concreto, situaciones de crisis, etc. Pues yo me. Perdón, me voy a ir a mi campo un poco, ¿no? He hablado de uno de mis campos, aunque la economía pase un poco de refilón, pero me voy a ir a esta parte. Hemos pasado los antecedentes, la seguridad nacional, las estrategias, la económica y financiera, y ahora vamos a verla. Y yo me hago unas preguntas. ¿Cuál es una pregunta sobre esto? Como yo digo, ¿no? Las grandes preguntas. Esto que supone todo ese documento, que es así para nosotros, para los señores que pagamos nuestros impuestos, que tenemos que nos damos por la mañana, nos vamos a trabajar, y por la tarde, cuando llega la nómina, dicen, a usted le han quitado no sé cuánto de seguridad social, no sé cuánto de tal, IRPF, derechos pasivos máximos, en algunos casos un informe, así que, vale. ¿Y esto qué es? Al final eso es esto. Perdón, están aquí, ¿qué se necesita para todo esto? Pues se necesita esto. Esto, ya está, dinero. Y más cosas. Es decir, todo se basa en que si no hay dinero, no puedo comprar lo que sea. No puedo invertir. Yo por mucho dinero, por mucho que quiera invertir en bonos del Banco Santander, yo qué sé, pues es que no tengo por cómo. Luego no puedo hacerlo, ¿no? O si yo quiero invertir en seguridad, necesito esto. Y eso sale de mi dinero. Así que el avance, cuanto más avanza el mundo, cuanto más pequeño se hacen muchas cosas, más fácil es que vengan otros a tomar lo que es nuestro, como decía Casa de la Vega en su magistral libro de poesías, y nos veamos forzados a invertir más o a gastar más, como ustedes quieran. Así que necesita gasto. Y la siguiente pregunta que me hago como ciudadano de pie es, de un arquitecto, ¿quién lo paga? Ya está la factura encima de la mesa. ¿Vale? Son ustedes 15, aquí tienen lo que ha costado la medida. ¿Quién paga? Y la siguiente va implicada en el campo. Vale, yo lo pago, pero ¿por qué, no? Dígame, ¿no? Es decir, la gente, no digo ustedes, que están aquí interesados en el, digo, mi mujer, licenciada en historia, jefa de estudios, que la economía le viene un poco al pelo, que la seguridad nacional dice, pues mira, mi marido tiene un poco de ello, yo me desentiendo, ¿no? ¿Qué sabe? Posiblemente muy poquito. El vecino de al lado, ¿no? Y lo siguiente lo respalda. Es decir, cuando, yo que sé, Carte, Narciso Michavila, va por a su gente, pregunta por la vida, seguridad nacional, defensa y tal, ¿lo apoya? Realmente vale la pregunta, porque realmente el que va a contestar sabe qué es todo esto. O la pregunta es un, pues no, porque, no porque, no lo conozco, ya me vale. No, porque estoy en contra de los gastos de defensa. Vale, la siguiente. Yo, insisto, le vuelvo a mis alumnos que les tengo siempre la cabeza. Cuando me dicen un sí o un no, automáticamente, yo antes lo decía, pero cuando llevábamos un mes, ya son los propios alumnos y dicen, no, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿No apoyo los gastos de defensa? ¿Por qué? Y la respuesta a lo mejor es una chorrada. A lo mejor es sesuda, pero mucho más cara de sufragar que si dice que sí. Así que en todo esto interviene una cosa que a veces la gente no sabe demasiado bien lo que es. La opinión pública. La opinión pública. Que como veremos luego a veces se confunde. ¿Qué es la opinión pública? Pues, explicado de forma sin tratar de definir, pero ahí tiene una, no sé, es que iba a decir una definición, pero no es una definición, es un, no sé, el análisis de un concepto, ¿no? Pero que acaba diciendo sociedad o individuo hacia hechos sociales que le reportan interés. Y ahora sí, yo, subyacente esa pregunta. La seguridad le reporta interés, claro. La seguridad económica y financiera le reporta interés, claro, más allá de me quitan el 10% de mi sueldo para ello, 5 o el 1, lo que sea. Bien, pero sin embargo es la opinión pública. Lo que pasa es que a veces hay que tener en cuenta una cosa. Ayer en un programa, esta noche me he dormido, y me dedico, cuando no duermo, escucho un programa deportivo. No es que con eso normalmente me aburre tanto que no suelo dormir, ¿no? Pero no lo conseguí y lo estaba oyendo. Entonces uno de los que usted decía, la opinión pública dice que, y menos mal que el conductor del programa ha dicho, ¿has hecho puestas? Ah, pero es obvio. No, señores. En ciencia no hay nada obvio. Y la opinión pública y su opinión, la opinión pública quizás el concepto, la opinión, esa opinión pública no es una obviedad. Es un concepto que puede ser estadístico. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Una encuesta de 1000 personas tendrá una muestra posiblemente significativa, pero no es tan relevante como una encuesta de 60.000. Y si además esa encuesta de 60.000 está bien programada, pues, supongo que está más todavía, ¿no? Así que, bueno, ese segundo opinión es un chascarrillo, pero la opinión pública suyo pues no se tiene bien, ¿no? El informe McBride del año 80 de la UNESCO, perdón, me faltan las comillas, acabo de darme cuenta, se titula Voces Múltiples, un solo mundo. Ellos ponen todo en mayúsculas, yo no. Iba a poner SIC, todo en mayúsculas, pero al final me resistió a la tentación, de ponerlo bien. Dice que el público es el conjunto de individuos que participan de forma más o menos regular, dice regular, en ciertos procesos de comunicación bajo los cuales luego acaban teniendo una conciencia de pertenencia a algo, ¿no? Bueno, luego vemos alguna imagen y hablo de ello, ¿no? Pero todos tenemos en memoria algunos procesos, no sé, el asesinato de algún político de renombrón que creó, de un gran político que creó conciencia de bastaría, de Sanó. Los asesinatos del 11M en Madrid, que eran conciencia conciencia de opinión pública que se lanzó a la calle a decir basta ya. No sabía mucho por qué, porque eran recientes y aún no había soluciones, pero salieron a la calle. Grupo común. El creador de opinión pública, de la página web Opinión Pública, habla sobre todo la parte de abajo, imágenes que provocan reacciones por parte de grupos de personas y que forman la opinión pública con mayúscula. Imagínate esto, opinión con mayúscula, mayúscula pública con mayúscula. Me parece que crean un sentimiento. ¿Ya? Luego esa opinión pública es mayor, es internacional, cuando se ocupa de decir no a la guerra, a la Segunda Guerra del Golfo, a la guerra de Irak, o se ocupan de lo que de decir no a la ETA en un ámbito más local, que es España, porque no cabe algo más. ¿No? Mi papa favorito, Juan Pablo II, también iba en ese ámbito, modo común y colectivo de pensar y sentir. Es decir, lo que la gente piensa comúnmente, en esto se basan los periodistas en creer que conocen la opinión pública. No he hecho encuestas, pero bueno, si yo opino esto, los demás, lógicamente, tienen que opinar conmigo porque yo llevo razón. Entonces, no te preguntan porque yo me hago portavoz de lo que tú piensas, de lo que tú dices, pero ¿para qué voy a preguntar? Porque a lo mejor yo te pregunto, me digo una sorpresa, y es que no pienso pública. Y además tengo que hacer el esfuerzo de crear una encuesta, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que todo esto, en esa creación de opinión pública, la opinión pública se crea, en comunicación estudiamos la agenda Zeppelin, por ejemplo. Hoy hablamos de Pedro Sánchez, de mi universidad, estamos abiertos a matrículas, aún hay periodo, y de doctores y de tesis doctorales, hoy me he enfadado cuando venía volviendo a Carlos Herrera en la COPE y nos ponía a parir a los doctores. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen a parir a los periodistas? Que hay cada uno que también tiene tela. Entre los doctores hay cada uno. Está presuntamente, me parece que es infumable, pero tiene algo, bueno, no voy a hacer una mención. Bien, estaba creando opinión. Hoy hablamos de tesis doctorales, doctores, somos malos todos, y bueno, por supuesto, del presidente y de su tesis doctoral. Agenda seria. No vamos a hablar hoy de, yo qué sé, de la subida del IPC, si es que ha subido, o de la bajada, si es que ha bajado. Bueno, no es agenda. Agenda dice tal cosa. Si uno se encuentra a determinadas cadenas de televisión, nos retrotraemos a hace unos cuantos años y resucitamos un muerto. Y eso forma parte de la agenda. Creación de agenda. Pongo falta de ortografía cuando alguien pone anglicismos. Creación de agenda. Determinación de agenda, establecimiento. Más luego la encuadre, que es eso. Este es el marco en el que vamos a discutir sobre este tema. Yo voy a hablar de esto en este marco concreto. No te salga de ahí.
No,
este. Permite hablar de lo que sea. Así que esa actividad que la hacen todos, pues es la forma a esa opinión pública, ¿no? No surge de la nada. No surge de la nada. Surge del procedimiento habitual. Cuando la guerra de Vietnam, la opinión americana, y sí, porque ahí no hacía falta encuestas, estaban en la calle, no sabemos el porcentaje, estaban en la calle, estaban en contra de la Vietnam, porque sus hijos, padres, maridos, entonces no, el ejército americano no mandaba mujeres al combate, novios, etcétera, no volvían, iban a Vietnam, pero no volvían. Entonces había gente que se preguntaba lo que Trump se preguntó el otro día con la seguridad de una determinada zona europea, y nosotros quedamos ahí. Pues ellos lo han preguntado, ¿qué hacemos en Vietnam? Y no había respuestas. Van y no vienen. ¿Por qué? Agenda. Opinión pública. Creada como consecuencia de un hecho. Nuestros hijos vienen en fundas negras a casa. No hay medio de comunicación. Los medios de comunicación se hacen con la foto, pero no es nada. Bien, o cualquier otra. La manifestación del 11M, etcétera, etcétera. Se presentan a la opinión pública de diversas formas, ¿no? Es un proceso de formación absoluto en la que los medios de comunicación tienen preponderancia, claro. Ahora esos medios de comunicación, hoy, siglo XXI, mediados finales, finales ya de segunda década del siglo XX, del siglo XXI, necesitan una redefinición. Porque ahora habría que hacer estadística de quién lee los medios de comunicación impresos, quién los lee en tableta o en formato impreso, mi mujer. O quién los lee sin leerlos en otros medios. O quién siquiera lee los titulares de algo. Bueno, pues lo que lean esos medios de comunicación, nos guste o no nos guste. Incluso el que luego hablaré, y hablaré relativamente mal de él, que es el mal llamado periodismo ciudadano, a pesar de los que ahora le opinan, ¿no? Esos medios de transmisión de información, más que muchas veces de comunicación, al final tienden a reducir la realidad a estereotipos, y esos estereotipos son los que compramos. Venir a España es inseguro. España se hunde. The New York Times sacaba 8 fotos de la España en blanco y negro del principio de la crisis para evitar que España, bueno, para desviar la atención de lo que ocurría 2 metros más allá de su casa, allá por el otro lado del Atlántico. The Economist lanzaba en esos tiempos una portada, en el que la S de España, Spain, se caía sobre los cuernos del toro y se quedaba solo la palabra Pain. Todo en clara alusión a nuestra situación económica. Vamos a ver ahora cuál es. Pero ellos lo hacían, los medios anglosajones, bueno, pues tienen un cariño un punto distinto, ¿no? Y eso hay que combatirlo con información, ¿no? Pero de grandes estereotipos que la gente compra. España solo. Y la gente viene a España porque es solo. ¿Qué más tiene España? Muchas cosas. Y además de todo eso, tiene cosas malas. Bien. Y se basa en, todo esto se basa en el principio de libertad de opinión, que a su vez se basa en libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de organización y de asociación. Estos tres principios son esenciales a la hora de que de verdad la opinión pública sea una opinión realmente aceptable, ¿no? ¿Qué hace que todo esto sea universalista? Pues está haciendo más, ¿no? Hoy, te voy a explicar, hoy, ya está, esto hace que sea universalista. Lo que vivimos hoy, que todos vivimos aquí. Yo creo que la única persona en el mundo que no tiene un teléfono móvil inteligente es mi padre, pero que tiene 96 años. Pero mi suegra, que tiene 87, tiene teléfono móvil. Te destroza WhatsApps. Mira cuando va a llegar el autobús en internet. A ver, mira todo. Y opina en internet. ¿Has leído eso? Sí, suegra, sí. Pero espérate que hablamos luego, que estoy terminando de leer. ¿Este documental que dices? No. Todo esto. Tecnología, globalización, el mal llamado periodismo ciudadano, perdónenme, los ciudadanos no somos periodistas, y ahora explicaré por qué, os lo explicará un compañero mío en mi nombre, y la evolución de los medios, ¿no? En los años 90 ya había este tipo de cosas, por correo electrónico, en el año 90, 1990, yo utilicé internet por primera vez, en San Antonio, Texas, en Lackland, algunos lo conocerán. La Oficina de Estudiantes Internacionales, un ordenador que me acaba de comprar, y me dijeron, oye, mira, Composer, te conecta al mundo, efectivamente. Yo en aquel momento, además, como el mes era muy largo, pues necesitaba algún extra, y me dedicaba a traducir, gracias a mi suegro, y cuando vine a España me traje traducciones de Estados Unidos, aquí me las pagaban a 3 pesetas, lo siento, no sé traducir la de los 3 pesetas. En Estados Unidos a 18, evidentemente. Ahí están algunas de las campañas que surgieron por correo electrónico, que empezó. Si hoy uno busca determinadas cosas en internet, esta es la primera guerra del Golfo, no lo veo bien, no, tampoco lo voy a leer, pero ahí tiene la información que hoy, esta mañana, a las 5 de la mañana, sale sobre la primera guerra del Golfo en internet. Perdón, sobre la segunda, bueno, no lo veo. Eso, sobre la guerra. Hay 2 millones. 221.000 entradas, creo recordar, si la memoria no me falla. Hoy, cuando han pasado años y años y años. Lo bonito de esto es leer lo que se dice, ¿no? Que es interesantísimo. Movimiento como el OBS, Wall Street, se lanzó al mundo por los medios de comunicación. Ahí tenemos la gran plataforma de cambio de este asunto. Change.org. La mayor plataforma de peticiones del mundo que nos sirve para eso, ¿no? De tal forma que las audiencias y la estrategia de seguridad nacional, estoy convencido de que debe tener audiencia, si se explica bien el tema, desde los más pequeños hasta mi padre. Pasan de ser de consumidoras de información a productoras de información. No solo consumen, ahora producen. Buena o mala, casi siempre mala, casi siempre deficiente, casi siempre superficial, pero están ahí y hay que
saber tratarla, ¿no?
Así que se mezcla la opinión pública con otros temas que podríamos decir, perdón por el latinajo, la información y la desinformación, las noticias falsas. 90% de la información de Internet es desinformación, falso o media verdad, que es peor que la falsedad. La falsedad, alguna vez me preguntan, ¿cómo sé si la noticia es falsa? Te cabe en la cabeza. Es decir, lo que dice ahí, a ti te resulta lógico. No. Pues entonces, da por seguro al 90% que es falso. Investiga. Cada uno puede tener que investigar no todo, pero uno lee el ABC y el país, la misma noticia, y dice, joder, ¿y ahora a quién le hago caso? Yo tengo la respuesta, que sea ninguno. Porque cada uno que tenga la respuesta. A ninguno, no, a mi razón, lo que haga con esas dos noticias, información y desinformación. Fíjese un ejemplo. Europa Press, creo que era. Sí, Europa Press decía: España gasta en defensa el 0,92% del PIB en 2018. Es del mismo día que Infolibre decía: el gasto en defensa sigue creciendo y ya consume 54,6 millones de euros diarios. El presupuesto de defensa, eso, bueno, eso es un dato. En periodismo siempre decimos, dicen los periodistas, yo no soy periodista, yo estoy en el mundo de comunicación, pero yo no soy periodista, ni pretendo serlo. Decimos que hay que aplicar las cosas con peras y manzanas. Esto cabe en dos estadios de fútbol. Porque si decimos que esto es no sé cuántos mil metros cuadrados, ¿eso qué es? Pues esto está bien explicado desde el punto de vista de Infolibre y más desde Europa 3. ¿Cuánto es el 0,90 y tantos? No lo sé. ¿Cuánto es 54,6 millones de euros diarios? Un montón. Y luego añade, pequeñito, 1,67 de PIB. ¿No? 0,92, 1,67. ¿Quién miente? ¿O quién desinforma? Porque es posible, no he leído la noticia, ni me molesta. Pero es muy posible que Infolibre haya añadido ahí lo que haya tenido, porque estamos mucho más cerca de uno que de dos en este momento. Y esto luego hay que venderlo a Donald Trump, que quiere el 2,1. Así que bueno, pues ahí está ese fenómeno. Mobile Journalist, el fenómeno mojo de periodismo ciudadano con el que la estrategia de seguridad nacional debe enfrentarse cada día, ¿no? Espíritu Santo decía que sí existe, ¿no? Que la falta de credibilidad de los medios hace que el ciudadano tome mando y se haga periodista. Yo estoy más con Gabriel Sánchez, compañero mío hasta el 1 de octubre, en octubre se jubila, que además fue un comunicador extraordinario, que dice que no, ¿por qué? Porque los periodistas, lo que les enseñamos en las facultades, luego no lo hacen, pero lo que les enseñamos es que hay una ética. Es decir, no es un código deontológico tipo médico, pero casi. Y es contrastar la noticia, verificarla, separar la opinión de información, separarla claramente. No en un artículo, la opinión es una cosa, la información es esto ha pasado, tal, 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 tal. Y lo demás es opinión. Por eso hay que decir datos, hechos, opiniones. Así que Gabriel dice que no existe y yo estoy con ellos, pero, sin embargo, las consecuencias están ahí. Existen. ¿Por qué? Al final todos caemos en el tweet. Yo uso una vez al día y no le voy a decir en qué sitio, pero en ese ratito que estoy en ese sitio, pues leo las dos o tres cosas que me interesan. Y algunas veces me sorprendo creyéndome eso. ¿Yo qué hago creyéndome esto? Porque el otro día pasó lo mismo, tuve la suerte de estar en un campamento de la FARC en Colombia, al norte de Bogotá, y estuve charlando para un trabajo con una terrorista, que era la jefa del pueblo, del pobladillo, y en un momento dado tuve que decirle, pero un momentito que me estás convenciendo. Y tú eres asesina, extorsionadora, secuestradora, condenada a 45 años, pero con las 14 en la cárcel, y los 14 te has formado y has hecho una carrera, pues muy bien, me estás convenciendo, además eres mona, de aquella manera, eres atractiva y tal, joder, me estoy creyendo lo que estás diciendo, es decir, que esto es un ejercicio que hay que pensarlo. No, perdona, estás condenada por delitos de lesa humanidad, 45 años de cárcel, barato para lo que has hecho. Has matado a no sé cuántas personas, las has secuestrado, las has extorsionado, las has... Nos convence, el que sabe hablar, esto es, digamos, la demostración de que si yo no leo, otros leen por mí y opinan por mí. Esto lo estaba intentando hacer. Convencerme a mí de que los territorios es algo que es reivindicativo, que es legal, que no sé si es legal porque lo ha hecho Santos, pero y la víctima que también lo dice los acuerdos de paz. Bien, al final, la consecuencia es este porque hay unas redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales, créanme, lo primero que muere es la verdad. ¿Recuerdas las audiencias? Pues eso. Hay que tener en cuenta cómo se forma esa opinión y tenerlo claro. Y termino casi, ¿no? Comunicación de la Estrategia de Seguridad Nacional. De opinión pública, la Estrategia de Seguridad Nacional solo habla en la página 16, que dice, al final de todo, la finalidad última que se persigue en la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la opinión... Por ahí muy rápido. La finalidad última que se persigue es la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública. Caramba, si reconoces en la página 16 que eso es fundamental, ¿por qué no lo desarrollas? Porque es fundamental. Bien, de comunicación en general, habla de desarrollar el modelo de integral de gestión de crisis, y ahí sí hace hincapié en la comunicación estratégica. Es evidentemente lo que hay que hacer, establecer estrategia de comunicación con su línea de actuación, con sus objetivos, estrategia, línea de actuación, acciones. Y habla en un segundo término de protección ante emergencias y catástrofes y, en ese apartado, y en seguridad frente a pandemias y epidemias, línea de actuación, gestión y control de crisis. Y ahí habla de comunicación. ¿Qué pasa? Que la seguridad, que los temas de seguridad financiera y económica, o económica y financiera, no están metidos de lleno en algo problemático para la opinión pública, pues no lo parece. Es decir, nunca establece la Estrategia de Seguridad Nacional la comunicación con la opinión pública como acción previa, como línea de actuación previa, como un elemento a tener en consideración. Y créanme, hoy, sin duda alguna, hay que luchar contra una serie de cosas, muchas cada día, desde la universidad, desde la administración pública, desde todo tipo de sectores, ¿no? Contra los impuestos. Perdón, no contra, sino en este caso, a explicar por qué. En una clase surgió el tema de los impuestos. No tenía nada que ver, estamos hablando de relaciones internacionales, pero luego, ¿cómo saqué yo? Pasó una ambulancia por la. Cuando la sede estaba desde Grado, estaba en Madrid, y resultaba pasó una ambulancia. Y aproveché que el pisuerga había pasado por la llave para hablar de impuestos. No tenía nada que ver con la clase, pero. Pedagogía, como intento. Lo por cierto, esa ambulancia ahora que ¿quién la paga? Bueno, es una forma gráfica de explicar que el alumbrado, o algunos queremos un Estado más estrechito, más delgado, más menos, otros quieren todo para el Estado, perfecto. Pero eso hay que más o menos, en función de lo que se quiera. Bueno, hay que luchar, eso sí, contra la desinformación, y esa la que tenemos, InfoLibre y Economía, y Europa.com. Lo de uno de los dos es desinformación, uno de los dos, no sé cuál, pero uno de los dos no dice la verdad. La falta de cultura de defensa. Y en eso, alguna culpa tenemos los uniformados, ¿no? No hablamos de. Sobre todo cuando no íbamos uniformados en ningún sitio. En esa época en que nos tocó venir hace tiempo, ¿no? Los tiempos de paz también son, ¿no? Gracias a Dios, cada día más, y muchos, pero también van en contra de esa mentalidad del ciudadano de que me tengo que defender si estamos en paz. Eso es bueno, que haya paz, pero la consecuencia alguna no es buena, ¿no? Por lo tanto, la ausencia de un riesgo tangible. Hay que explicar que gracias a Dios no hay un riesgo tangible, pero que tenemos que estar preparados para esos riesgos, esas amenazas, incluso para esos desafíos, ¿no? Y además, para todo esto, ¿no? Pues verdad, es decir, mentira. Lo llamamos por verdad por camuflarlo. Hay un libro por ahí que habla perfectamente de la posverdad. Recién salido, lo acabo de leer y está muy bien, ¿no? Y al final dice, es que le llamamos por verdad, pero es mentira, ¿no? La verdad solo hay una, no tiene prefijo ni sufijo, la verdad es la verdad. Algún tipo de matiz pequeño, ¿no? Pero la posverdad es decir que se gasta el 1,67 o 0,92 del producto en el bruto, pérdida informativo. La infoxicación, es imposible leer todo lo que hay en internet sobre estos temas, ¿no? abatía de la gente. Leer este tocho de dos páginas. Si no puedo, también lo decía en carácter. Los resúmenes ejecutivos se presentan en una primera página que dice, este resumen dice que, porque si me quieres leer el resto, los textos académicos también tienen un resumen, un máster, para dos cosas, que dicen, este documento trata de eso, está bien, porque así, si leemos el resumen, no nos interesa, el título puede ser, pero el resumen no nos interesa, pues de alguna forma rechazamos el artículo, ¿no? Y pasamos a otro, que sea, de esta nueva política, populismos en la política, los cinismos, de la demagogia, etcétera, etcétera. Así que, concluyo con alguna pequeña idea, las conclusiones hay que sacarlas, cada uno las suyas, ¿no? Porque las mías son conclusiones más bien obvias, ¿no? La economía, la seguridad física es importante, la estrategia de seguridad nacional, sin mencionar la obra de seguridad física o ciber, al fin y al cabo es físico, aunque sea en otro espacio del físico, pero la económica y financiera es mucho más, porque afecta a todo lo demás, ¿no? Y si no, que nos lo digan a nosotros de 2008, incluso hasta esta fecha, o ahora que parece que la economía empieza a resentirse un poquito, ¿no? Así que yo me preguntaría cómo afecta la inseguridad a la economía y hablaría de ello y lo explicaría, ¿no? Y hay que explicarlo por todos los medios, por todos los medios. Comunicación normal, digo normal entre comillas porque yo ahora no sé qué definir como normal, ¿no? La comunicación, ¿cómo está? Con todos sus canales. Bien, explicada, con pedagogía, segmentando público objetivo, mensaje. Parecido mensaje, pero en función del público objetivo, que es fundamental. Si yo me dirijo a chavales de 16 años, lo digo de una forma. Si me dirijo a un público adulto, lo digo de otra. Yo unas clases esporádicas sobre redes sociales en el colegio de mujer, y a chavales de 15, 16 años, tengo una forma de hablar. Si las diera adultos, que las he dado alguna vez, pues la forma de hablar es totalmente distinta. Segmentación. Mediante cultura de defensa. El teniente de navío de submarinos del año pasado, que está terminando el trabajo de mi máster, está hablando de cultura de defensa. Me parece súper pertinente. Tanto su trabajo está bien hecho. Se podrá consultar. Bien hecho. Como lo que propone al final para dar impulso a esa cultura de defensa. Nadie le hará caso, el trabajo de mi máster quedará en nuestros archivos, desgraciadamente, y en mi ordenador, porque me parece interesantísimo, pero que pongo puntos suspensivos, la industria del cine, eso es diplomacia de otro tipo, ¿no? Iba a llamarle diplomacia ciudadana, pero me parece un populismo, también ponga el apellido que quiera. Y de cualquier forma, Hollywood lo tenía claro, Estados Unidos lo tenía claro, desde The Voice of America, Hollywood, los vaqueros, Starbucks, etcétera, etcétera, todo eso es diplomacia que va hacia el exterior, eso es diplomacia pública, pues eso mismo, desde la cultura de defensa hay que conseguir en nuestra propia. Cuesta mucho, porque hay que salvar la apatía, el gasto, etcétera, etcétera. Pero si no empezamos a hacer nunca lo conseguiremos. Así que me permito terminar, pues como empecé, con claridad. Como decía, o como dice Harari en su último libro, claridad es poder. Cuanto más claro soy, más fácil hablo, más me entienden y más llegará mi mensaje a todos ustedes. Muchas gracias.
Dependemos del gobierno, quién son los que mandan, porque yo y usted y yo poco va a evolucionar, podemos opinar, pero al final quien toma las decisiones más relevantes para España van a ser los que estén mandando en el gobierno. Entonces, mi opinión es que si tenemos tantas leyes, el tema de la seguridad nacional es súper importante aquí en España, lo ideal sería que se cumplieran esas leyes y esas normativas que tenemos, en cada caso en concreto, que se apliquen en su momento.
Muchas gracias. Bueno, yo, las leyes en general no sé si hay que cambiarlas o no, o mantenerlas, y si estoy claro, tengo claro que la ley hay que cumplir. El desconocimiento de la ley no es el cumplimiento. Y entonces, me quiero decir que el otro día me lo recuerdo a una persona en un comercio. Bueno, la ley es la ley y hay que cumplirla en todos los ámbitos de la vida y en la ley de seguridad. Pero yo creo que la ley de seguridad nacional en sus estrictos términos se cumple. Porque además incluso la variación del 2013 y 2018 está dentro de la ley, porque toda ley, bueno, no soy lego, pero muchas de las leyes dicen, salvo y imprimen ese párrafo, que dicen, vale, pues ya está, aquí va. Entonces, la ley de seguridad nacional se cumple. El problema de la ley de seguridad nacional y de todas sus consecuencias es que nos explica nadie, que es de lo que yo vengo hablando hasta ahora. Debe explicarse a la ciudadanía. Yo me siento, si yo no fuera. Yo como militar no conocía, bueno, no existía, me fui en 2004, la estrategia de seguridad nacional empezó en 2011. Pero cuando era militar y estaba y estuve 16 años en el gabinete político del ministro de Defensa, 9, 11 como militar y 4 como civil, no tenía ni idea de este tipo de cosas. Estaba en otro lado y estaba en la cuna de una de las bases de la estrategia de seguridad nacional, que es el ministerio, una de las bases, ni siquiera la principal, una de ellas. Y no lo conocía. Cuanto más los que habían alrededor. Yo no sé de aquí quién conocía la estrategia de seguridad nacional, quién la conoce, no voy a preguntar, por supuesto. Pero si este aforo estuviera lleno de civiles en vez de haber muchos militares, casi hasta me atrevería a preguntar, ni si fuera jóvenes, ni lo preguntaría siquiera ninguno. Entonces lo que hay que hacer es pedagogía y enseñarlas. Y cumplirlas.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Sí, mira, al principio ha citado la frase del autor de las 21 regiones del siglo XXI, no sé si tengo su nombre, que, diciendo bueno, que la claridad. Pero yo al final de tu exposición lo que he tratado también es que quizás también la desinformación, la manipulación de la opinión pública, la formación de la opinión pública o la estimulación de la opinión pública, como has dicho, también es poder. No sé si estoy ilusión.
Sí, no iba a poner este, pero no. A ver, las dos mujeres, creación de opinión pública. Lo que pasa es que yo esto lo digo para un barrio y para un Estado. Si nosotros somos personales bien. Podemos engañar. El Estado no es que no quiera engañar, el gobierno no es que no quiera engañar, es que no puede engañar. A veces lo hace con más frecuencia normal. Entonces lo que voy a decir es que la manipulación para el Estado es poder, pues entonces me voy a casa y me cambio de sentido. Entonces, para ti y para mí, si fuéramos malos, la desinformación es poder. Claro, sí. Yo te hago pensar a ti como yo quiero que pienses. O sea, yo me dijo, yo tengo un problema en mi facultad. Y empiezo a limar a cogerme a colegas y me voy diciendo. Vuelvo a un ejemplo personal. Estaba ayer hablando anoche, cuando vuelvo de casa, entonces yo hacemos cafés de merienda de esos interminables. Y ayer le tocó allá desahogarse un poco, ¿no? Por algún despido que ha tenido que tener. Y cuando se lo explicaba a su círculo de profesores de más confianza, jefes de departamentales, ¿por qué? Porque aquí hay implicaciones. Pues, y se lo explicó, dijo. Pues no era eso lo que nos había dicho. Al despedido, el despedido había desinformado. Y mi mujer intentaba informar. Y a lo mejor a mi madre la cosa a sus amigas, no lo sé, supongo que no, porque es bastante. No es porque sea mi mujer, pero que lo es. Desinformación. Ella no puede utilizar la desinformación, ella debe utilizar la claridad, por si no está manipulando eso. No. O sea, la manipulación es mala, la claridad.
Buenos días, muchas gracias por su ponencia. La verdad. yo soy estudiante de Derecho, estoy terminando la carrera, espero haber terminado porque he hecho la semana pasada los últimos exámenes y trabajo fin de grado. Bueno, humildemente decirle que bueno, me ha gustado bastante y respecto a la claridad, yo creo que la claridad es un punto fuerte en la información y la desinformación son, a mi modo de ver, contrapesos interesados que utilizan los medios de comunicación algunas veces y que hay que saber filtrar. Respecto a la seguridad, yo entiendo que tanto la Constitución española como la Unión Europea creo que tiene prevalencia y efecto directo estamos en el espacio Schengen y las fronteras están en la Unión Europea, no están en España internamente. Y lo que pasa es que a veces creo que eso no se define perfectamente o no se afianza esa situación. Entonces, la política internacional, exterior y seguridad común, yo creo que debería tener más, a mi modo de ver, se debería comunicar que estamos en la Comunidad Europea, que tiene que prevalecer.
¿Dónde estamos y para qué?
No sé si me he explicado. Sí. Bueno,
no
sé,
si yo...
La pregunta de
como no ha hecho pregunta, no voy a ratificarme. Sí. Yo soy europeísta.
Sí. ¿Usted cree que efectivamente la gente es consciente?
No, en absoluto. Yo creo que Europa es un proyecto magnífico. También es cierto que yo creo que esto es como los grandes edificios que, por los que pasa el tiempo. Que hay que dejar la fachada para que los dentro de construirlos. Europa es una maquinaria pesada que fue de ampliar países, ampliar constituciones, tratados. Se ha quedado realmente muy pesada y que había que reconstruir desde dentro y empezar un poquito, no de cero, pero casi. También creo que el euro necesita otras cosas previas a la Constitución, pero son maniobras políticas, ¿no? Pero yo soy un europeísta convencido, creo que Europa debe estar unida, aunque Dinamarca y España no tengan nada que ver, pero es que yo tampoco tengo que ver con perdón con los andaluces, con todo mi respeto, con la lucha, actúa en general, esto es nuestro tipo de una forma más o menos, yo madrileño actúo de otra, pero bajo la EFIJA 3 o 4 veces al año y no paso bomba con ellos y hablamos en tu lengua y tenemos pertenencia común. Pues al final pasará con Dinamarca, esto se construye con el tiempo, con Andalucía de Castilla, supongo que es una otra forma. Pero no se comunica. ¿Qué es Europa? Pues para usted es una cosa, para mí es otra. ¿Quién comunica Europa? Ni siquiera la propia Unión Europea, porque insisto, es europea, pero es poco unión, está poco unida, necesita estructuras de otro tipo. Así que tiene que hablar con claridad y segmentando el mensaje al público al que va a dirigir. Y yo posiblemente tengo un tipo de mensaje, pero mi hijo tiene 30 años, tiene otro, y su hijo cuando tenga 10 años, pues tendrá otro distinto. Eso es fundamental. Y eso no es. No sé si.
Sí, claro.
Y claridad. Claridad es claridad al poder.
¿Alguna pregunta más?
Sí.
Sale una página donde te dice noticia
falsa. O sea, es tan sencillo,
sí,
como
sí,
la solución la tienes en la mano, ¿no? Pero en general estamos hablando de libertad de expresión, libertad de información, el poder que tiene la información. Realmente todos tenemos un medio de comunicación, es el Tribunal Constitucional. Si estás en un Facebook, estás en cualquier red social, tú eres un medio de comunicación, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Quizás las democracias avanzadas, las que retiraron el poder al antiguo régimen y constitucionalizaron ciertos territorios o ciertos países, quizá el siguiente paso en ese avance de la democracia, de los cambios de poder, sea también constitucionalizar los medios de comunicación. Los medios, quizás no sea la palabra adecuada del medio, sino la información. Constitucionalizar la información. Bien, en nuestro caso, el Tribunal Constitucional, hablo en general de todos los países, de todos los países con constituciones. ¿Será ese el paso? Todos sabemos que es el cuarto poder. ¿Por qué no se constitucionaliza? ¿Por qué no hay unas reglas mucho más claras en esa libertad de información? En nuestro caso, en España, el Tribunal Constitucional tiene retirada jurisprudencia sobre la formación de opinión. La libertad de expresión, etcétera, etcétera, formación de opinión. O sea, un derecho bastante extendido en su jurisprudencia, como decía, para que quien está trasladando la noticia nos traslade también esa opinión, ¿no? Nos está creando una opinión. Yo creo que choca en parte con la propia libertad de cada uno de formarte tu propia opinión, no que te la formen y que tú después recibas esa opinión formada y sea la que utilices después. Bueno, son sentencias del Tribunal Constitucional, ahí están, yo no las voy a discutir, pero hay un terreno, yo creo que bastante complicado, pero en definitiva, como esa reflexión que he trasladado al principio, quizás en un futuro sea ese cuarto paso que la información esté constitucionalizada en los países.
Abrirme un poco, que me van a matar. Y primero, para mí la prensa no es el cuarto poder, es el primero. Desde que echaron a Nixon de su puesto, se dieron cuenta de que el periodismo de fuente no valía para nada, que el que valía el de investigación y el de, a través de su manipulación, en su caso. Lo tenemos muy de primera mano en estos últimos meses en España. Así que no sé si es el primero o el cuarto. De ahí a legalizar, a hacer cuarto poder de verdad a lo primero, el que sea, o décimo, a los medios, es muy complicado. No lo veo. Yo estoy metido en el mundo y no creo que pueda existir. Lo que sí hay es que los medios apuntan a la ley. Y si el juzgado mete un palo en medio, pues es que lo han hecho mal. Se atenga a la ley. La ley, ¿quién decía? La ley hay que cumplirla. Dura lex,